Bien, lo vamos a presentar porque si no la gente no va a saber quién está hablando. Allí es el padre Juan José Riva, que nuevamente nos está visitando. ¿Cómo estás, padre? ¿Bien?
Muy bien, gracias a Dios. Ayer espero que hayan tenido un lindo día el trabajador.
Yo muchas también gracias. Estuve trabajando,
porque ¿sí?
Fui a buscar el nuevo lugar de misión para las misiones en familia.
Estuviste ahí en la zona, una de las zonas donde producen mayor cantidad de leche en Córdoba, ¿no? En la zona
Sí, muchos tambos. Ahí estuve en Las Varas, Las Pure y Colonia Prosperidad.
Ahí estuvimos,
una zona muy linda, muy linda. Gente muy buena, muy de campo ahí.
Uh-huh. ¿Ah?
Tienen sus pequeños problemillas porque realmente el tema, también el tema de las drogas se les va metiendo mucho.
Hay una pena. Drama, ¿no?
Sí, que la zona de San Francisco, frontera, toda esa zona es una zona muy, 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 muy frágil en todo esto.
Claro.
Muy frágil.
Tengo parientes allí, gente muy buena, Norberto y María, que seguramente están escuchando la radio.
Ah, mira
ellos
vos.
Ellos tienen
¿en qué zona? Lugar, ¿en Las Varas o no?
En Las Pure.
Ah, en Las Pure.
Sí,
Las
Pure, tienen Las allí, Pure. Tienen tambos ellos, así que suelen traer unos quesos muy ricos cuando vienen. Así que cuando quieran, Norberto y María los esperan.
Tiene que pagar
acá la radio.
Nomás.
Claro, acá en la radio.
Sí. Bueno, tiene que traer varios quesos.
Así es. Bueno, como lo adelantábamos hace un ratito, está aquí ya con nosotros el padre Juan José Rivas, sacerdote del movimiento de Schoenstatt, que escribió un libro muy lindo que siempre recomendamos, que se llama Raíces de mi Tierra, que es un ensayo sobre la historia argentina, la participación, en todo caso, de los hijos de la Iglesia en esta construcción de la patria, que nos ha llevado, nos ha permitido ya desde el año pasado repasar distintos hitos de la historia a la par de esto, ¿no? De reconocer cómo la Iglesia también ha hecho su aporte a la construcción de la patria. Y hoy vamos a hablar de la época en la que surge el peronismo y los dos periodos de gobierno que finalizaron con el derrocamiento por parte de la denominada Revolución Libertadora de 1955, un periodo muy difícil de abordar, sin que haya opiniones diversas y muchas veces contradictorias, sobre todo porque son episodios que, aunque han ocurrido hace más de 50 o 60 años, las consecuencias siguen operando hoy todavía en nuestra historia, en nuestra convivencia, en los discursos, en los relatos políticos y también en medidas y decisiones que vienen de la política y que tienen consecuencias sociales, ¿no? Por eso va a estar muy interesante el programa, pero vamos a necesitar, como siempre, de tolerancia, de amplitud mental y de deseos de consenso y de encontrar también en las diferencias la intención de que entre todos podamos sumar al interés común, al bien común de la patria. ¿Cómo lo ves, padre? Estuve repasando yo el libro y comenzás diciendo que para el surgimiento del peronismo hubo un contexto, ¿no? Un contexto mundial
claro, un
importante,
un contexto histórico, ¿no? Muy importante también, que tiene sus raíces y sus cosas. Bien, yo creo que el peronismo es uno de los fenómenos más argentinos que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Inclusive ha habido pilas de libros, hay bibliotecas y ustedes saben que es curioso, partamos de algo que me parece importante. Primero, el peronismo es un movimiento político, no es un partido político.
Claro.
Por eso que es como un gran río que arrastra mucha gente de muchos tipos de pelajes políticos, digamos así. Gente más de derecha, gente más de izquierda y todo. Y para entender el peronismo en sus entrañas, yo creo que hay que entender mucho la persona de Perón, de la primera hora de él, porque muchas cosas que se dan hoy y se siguen dando es mucha consecuencia también de la impronta que le dio ese,
claro.
Hay una serie de cosas que es muy importante. Perón perteneció al GOU, que era el Grupo de Oficiales Unidos, que nace allá en Mendoza en el año 43 y que tiene tres o cuatro cosas que son muy importantes para entender. Era un grupo que estaba muy preocupado por lo que era la corrupción, la década infame, ¿no? Por eso es que Rawson, que va a pertenecer a ese grupo, lo va a voltear a Castillo, que es el último presidente de la década infame, que es esa década donde se pergeñaba todos los pero ya de manera muy, abierta, claro. No, todo lo que era la política, quién subía, quién bajaba y qué esto y aquello. Y por otro lado hay dos o tres cosas más que juegan un rol grande. Era un movimiento de tipo nacionalista, le interesaba especialmente lo que era la nación, lo que era la patria, eran todos militares, ¿no? Por otro lado, esto hay que añadir que Perón había estado con Lialpini, que eran era un grupo de élite, y había tenido una experiencia del fascismo todavía cuando estaba encumbrándose. Uh-huh. ¿Eh? No cuando ahora, que estuvo en los años 35 al 37, creo que estuvo, claro, ahí en Italia, en el norte de Italia. Y quedó ciertamente admirado por algunas cosas del fascismo, trajo eso. Y después tenía también, le interesaba que realmente que la clase obrera pudiera tener un rol. Y otra cosa que tenía también muy importante era lo que era el avance del comunismo en todo el mundo, tratar de hacerle un dique también a esto. Estas eran, claro, ideas que los motivaban ahí. Estos militares van a dar el golpe de Estado con Rawson, que lo voltea, como digo, a Castillo, ¿no? Y muy poquito tiempo después se va a dar, Perón va a asumir en la Secretaría de Trabajo, va a tener toda una serie de cosas, y entonces eso va a hacer que enseguida lo elijan a él, digamos así, cuando se da las elecciones. Ahí hubo una parte también de la cúpula eclesiástica que le interesó esto, porque Perón, uh-huh, garantizaba. Y yo diría, para completar este paneo, ¿viste? Uh-huh. Hay dos momentos muy fuertes en estos casi 10 años que está Perón en su primera presidencia, las primeras dos presidencias, que curiosamente se asemeja, guardando el contexto, a lo que le pasó a Rosas, digamos así. Claro. Porque la primera parte es una parte donde hay prácticamente una simpatía entre el peronismo e ideas que tenía la Iglesia con respecto a cosas que eran muy importantes. Por ejemplo, estaba toda la educación, garantizar una educación más amplia, ¿no? También la educación religiosa, ¿no? Uh-huh. Que pertenece también al acervo nuestro, ¿no? Porque toda educación verdadera no es solo educación matemática o educación de la geografía, es también de los valores, de la ética y todo eso. Y uno nace en un país determinado, no nace en la luna, digamos, claro, así. ¿Viste? Eso tenía. Y había también cosas, le interesaba también todo lo que era la protección de los obreros, ¿no? Con toda una serie de leyes que se van a dar en esos tiempos, que va a ser, uh-huh, muy importante. El peronismo acá va a jugar un rol fundamental, como la tercera fuerza fundamental de plasmación, ¿no? Y después también este avance, como era nacionalista y se nutría muchas veces el peronismo de la doctrina social de la Iglesia, el tener ciertamente un poco refractario a cuestiones más bien de tipo de la antropología marxista, ¿vieron?
Claro, claro.
Eso va creando toda una síntesis. Eso se da en el primer tiempo, especialmente el peronismo, pero en el segundo tiempo, con el año 52, acá juega un rol varias cosas. Primero, Evita es una mujer única. Yo creo que sean peronistas, antiperonistas, personas que simpatizamos o no simpatizamos, creo que tuvo un lugar en el país como pocas mujeres lo han tenido. Uh-huh. Eso hay que reconocerlo, creo que una cierta legitimidad de eso, ¿no? Cuando ella muere, digamos así, yo creo que eso lo afecta mucho, pero eso hace que se va a tener un cierto desorden, ¿no? Inclusive va a terminar al final de su vida con un adolescente de esa primera época, y entonces uno percibe, digamos así, un hombre de la política, digamos así, que se va como desmoronando y disgregando. Se pelea mucho con los curas y especialmente ahí hay un famoso discurso del año 54 donde él acusa a la Iglesia, a algunos sacerdotes y obispos, porque había algunos obispos que simpatizaban con el peronismo, otros que no simpatizaban, uh-huh, por ejemplo, Monseñor Cayano y
Lafitte de aquí de Córdoba.
Lafitte
también,
¿no? De Córdoba era opositor.
Sí.
Y el otro, Reynafán. Reynafán, el Cayano, sí, era de Rosario. y Copelo. Copelo simpatizaban, digamos así. Era una cuestión. Y entonces eso hace que empiece a hablar de los buenos y los malos curas. Uh-huh. Y después, cuando se produce un fenómeno ahí, que muy llevado, cuando se trata de hacer ese golpe donde tratan de voltearlo a él, él va a reaccionar muy fuerte y algunos partidarios de él, va a haber todo el problema de la quema de las iglesias, uh-huh, que va a marcar mucho, claro, eso. Por lo menos para tener una idea así básica, digamos.
Sí, padre, yo sumaría, sabes que tuvimos la oportunidad de conversar hace ya varios años con el Papa Francisco.
Mira vos.
En oportunidad de que también desde algunos medios y de algunos políticos puntualmente lo acusaban, lo siguen acusando a él, acusando entre comillas de ser peronista, ¿no?
Sí.
Nosotros en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de preguntarle cómo, si él efectivamente era peronista. Y él, como siempre lo ha hecho, ha dicho, a ver, acá hay que saber algunas cosas. Dice, yo no estuve afiliado nunca a ningún partido político. En realidad, dice, yo vengo, mi familia era de origen radical. Mi abuelo era muy amigo de un expresidente radical. Y de alguna manera, dice, hay que reconocer que la doctrina peronista tomó un montón de elementos de la, sí, doctrina social de la Iglesia. Y nos comentó el propio Papa aquella anécdota de Perón con el arzobispo de Resistencia, con Nicolás de Carlo. No sé si la conoces.
No, contala porque me interesa.
Es muy interesante porque dice que, claro, uno de los que Perón le encargó a distintas personas la sistematización de lo que fue la doctrina peronista, ¿no? Y una vez que la tuvo terminada, se la llevó a Monseñor de Carlo para que la corrigiera, viera si efectivamente era compatible la doctrina peronista con la doctrina social de la Iglesia de aquellos tiempos. Entonces surgió en esa oportunidad la acusación para Monseñor de Carlo de que era peronista, de que era un obispo peronista. Entonces Perón, siempre muy vivo, porque si algo no, era Perón, era muy astuto,
un hombre
muy sabio.
Bueno, por eso.
Por eso ha marcado lista. Lo cuenta el Papa, dice que Perón fue a visitarlo a Monseñor de Carlo, y allí desde una ventana del obispado de Resistencia salió a decir, había por supuesto gente que lo seguía, y dijo algo así como, Perón, están diciendo que Monseñor de Carlo es peronista, están equivocados, Perón es de carlista. Eso fue lo que dijo.
No, era
digo,
muy
un poco esto para mencionar esto que es un hecho de la realidad concreta, ¿no? De que efectivamente Perón, que me imagino tomando y aprovechando el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, de que el mundo estaba dividido en dos polos, claro, y buscando una especie de tercera posición, toma la doctrina social de la Iglesia como ejemplo de una praxis política que respete al hombre, que respete la trascendencia.
Sí, yo creo que ahí jugó, ahí fue muy astuto, y creo que también hay algo de sano interés personal. Uh-huh. Yo creo que tienen que pensar que los militares también tenían mucha influencia, porque claro, de lo que es lo religioso, de lo católico y todo, uh-huh, eso. Creo que eso también hay que jugar. Creo que ahí, ¿sabes lo que pasó con él? Hay en el peronismo, yo creo que hay como tres o cuatro grandes cosas que han jugado en la constitución del alma del peronista. No sé si todos se identificarán, pero yo veo tres o cuatro cosas que están ahí. Lo primero, sin lugar a dudas, en el peronismo hay algo que algunos nos dan preguntas, que tiene ciertas ideas de derecha muy fuertes, uh-huh, ¿no? Cuando el último gobierno decía vamos por todo, eso es algo de lo que era el antiguo fascismo.
Claro.
Digamos así. Hay algo que pergueña eso, que marca, uh-huh, eso. Y por otro lado, en el peronismo hay esta impronta católica nacionalista que viene mucho de la doctrina social de la Iglesia. Creo que el tema del obrero, el tema de las encíclicas sociales, hay, uh-huh, varias cosas que encontraron una plasmación y de cosas que decían los papas, por ejemplo, el, claro, descanso dominical y todas estas cosas que fueron las conquistas que creo que nos dejaron y que dejó eso y que me parece muy bueno, ¿no? Y por otro lado, creo que acá juega también un rol muy grande el personalismo y el carisma. Y esto hay que ubicarlo en el contexto histórico de grandes líderes.
Claro.
Porque, quieras o no, en ese tiempo estaba Hitler, fue Mussolini, estaba Franco,
Stalin,
y todo esto. Y había muchos de ellos, por ejemplo, cosas que no se sabe. Hitler en los años 30 sacó a Alemania de la postración económica que tenía.
Uh-huh.
Entonces era una pregunta muy fuerte si no era el camino que tenían que seguir todos. Que si vos lo trasladás al hoy, por ejemplo, yo creo que el gran desafío que tiene el mundo contemporáneo es saber si la democracia liberal va a seguir subsistiendo o no. ¿Por qué? Porque China tiene un fenómeno de partido único y va haciendo crecer económicamente. Uh-huh. Entonces, son temas que son como corrientes, ¿viste?, de vida,
claro,
que de pronto la gente se ubica y dice, ¿y no podría ser este el camino? Dejemos algunos valores, veamos esto, ¿no?
Claro, claro.
Y hay una vez que, no sé quién lo definió, pero me gustó mucho la definición del peronismo, es un movimiento político creado por un militar en el poder.
Uh-huh.
Y creo que hay algo de eso, digamos así. Por eso se perciben, por ejemplo, esa realidad del verticalismo famoso que se daba en los antiguos peronistas, ¿no? El verticalismo y la lealtad. Por ejemplo, el 17 de octubre del 45, cuando las masas, de acuerdo a lo que fue la historia, digamos así, cuando los obreros piden de que vuelva Perón, digamos así, ahí se da un fenómeno, digamos, de poner de nuevo a una persona en el centro.
Claro.
¿Viste? Ahí esas son las cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo. ¿No?
Y otra cosa, padre, que vos señalas también en tu libro, que recién también lo dijiste, esto de que es más que un partido, es un movimiento que agrupa a todo lo que anda dando,
sí,
vuelta por allí, ¿no?
Es entonces, un movimiento de arrastre.
Claro, tenemos, sí, expresiones de izquierda y de derecha, digamos, de izquierda, como se manifestó en algunos de los grupos guerrilleros de la década del 70,
claro,
de derecha, como fueron las decisiones que tomó en su momento el presidente Menem, que tenía relaciones carnales con Estados Unidos. Digo, hay un poco de todo. Y esto también nos sirve para decir, me parece que, si bien la doctrina, la teoría escrita del peronismo es una cosa, después la praxis política demostró que eran capaces de llevar adelante lo que habían dicho, pero también de mucho más que no estaba escrito, ¿no?
Yo creo que es así el fenómeno, inclusive el trato de la juventud. Eso es interesante, porque en la juventud hay... En los años 70, la juventud, por ejemplo, después lo vamos a comentar, cree que Perón va a ser aquel que va a lograr la patria socialista, ¿no?
Uh-huh,
cuando
claro,
está en el gobierno. Cuando están ahí en Plaza de Mayo, el mismo Perón les dice, ustedes son unos muchachos imberbes, rajen de acá.
Claro.
Entonces eso trae después todo el problema, lo estoy simplificando mucho, pero para comprender, trae todo el problema de los montoneros, uh-huh, pasan a la clandestinidad. Después viene un gobierno y que lo denigra, y después viene otro gobierno que lo eleva. Entonces,
claro,
vos decís, acá hay algo que... Hay un tema que ojalá que algunos lo trabajen más, yo no lo he podido trabajar, que es la relación entre la izquierda y el peronismo, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí es un tema bien complejo donde hay amores-odios, digamos así,
claro,
¿no?
Claro,
eso
claro.
Creo que es un tema... Yo creo que a mí hay una serie de cosas que me parecen muy importantes de rescatar. Yo lo puse en el libro, digamos así, que me parecía... el argentino, porque somos descendientes de italianos y españoles, tenemos mucha sangre caliente.
Uh-huh.
Entonces, los apasionamientos en Argentina son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes, eso los percibe uno muchas veces en la familia, en las cuestiones, en las relaciones sociales, en las relaciones también políticas, digamos así, nos cuestan. Y ojalá que nosotros podamos seguir caminando, digamos así, aún ir descubriendo lo que trae cada partido y lo que trae cada movimiento a nuestro país. Yo creo que el gran problema, y que nos puede pasar también como iglesia, el gran problema es cuando uno trata de acaparar todo.
Claro.
¿Cuál fue el problema que, por ejemplo, en la doctrina social de la iglesia, cuál fue cuando se funda la Democracia Cristiana en el año 54 acá en Córdoba? El peronismo y Perón lo sienten como una traición. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Una de las razones era porque hasta ese momento muchas de las cosas de la doctrina social de la iglesia estaba encarnado en el peronismo. Y de pronto les sale algo, intuyen que el Vaticano está detrás, que no es verdad esto, sino que ya había un movimiento, yo lo pongo a Monseñor de Andrea, que donde la iglesia misma se va alineando más y va percibiendo y va teniendo otra nueva percepción de la democracia. La república y la democracia nace muchas veces en contra de la iglesia, si uno piensa en Francia, en los privilegios. Pero de pronto la iglesia se da cuenta que los gobiernos autoritarios no solo la hacen sufrir más, sino que también desprecian al hombre.
Claro.
Entonces cree que la democracia de alguna manera puede ser, siendo una imagen que usa un político, una balsa donde siempre nos vamos a mover un poco, nos vamos a mojar las patitas, digamos así, ¿no? Pero que es una balsa que puede sostener otro tipo de sociedad. Y eso se da también después, en los años 50 y los años 60. Y entonces, como el peronismo tiene algo de impronta muy autoritaria, digamos así, entonces eso lo hace que no pesquen esa onda. Y la iglesia empieza a cambiar ahí, que es lo que va a llevar al Vaticano II y a percibir otra serie de cosas. ¿No?
Bien. Padre, por ahí, digo, yo tengo una experiencia de haber leído y conocido más la historia de algunas personalidades del peronismo que fueron muy positivas, digamos, para la cultura de la Argentina, y que también tenían una profunda fe. Siempre pongo como ejemplo de esto Leopoldo Marechal.
Sí, Leopoldo Marechal era uno de ellos.
Escritor que, bueno, él relata también en alguno de sus escritos conmovido y su suerte de conversión, lo digo, lo pongo entre comillas, al peronismo a partir de lo que vivió ese 17 de octubre, donde él advierte, él desde su experiencia literaria, ve por una ventana cómo hay un pueblo que va en defensa, lo pone un poco así en esos términos, ¿no? Y que hizo mucho por la educación, desde allí la democratización. Como él, ¿recordás a otras personalidades también que en distintos ámbitos le hayan, y desde el peronismo, le hayan, hayan contribuido con el bien común de la Argentina?
Mira, vos ya dijiste Leopoldo Marechal, me parece un tipo. Después otro que también fue Jaureche. Jaureche también fue un hombre, me acuerdo, un tipo que era un polemista excepcional, ¿no? Yo creo que ese es otro nombre más. Después, la verdad que en este momento no te diría. Lo importante es, a ver, porque creo que ese es fundamental, creo que es lo siguiente. Yo creo que, quieras o no, el peronismo es más fácil de que sea permeado por la doctrina social de la iglesia y por ciertas concepciones y estilo de vida eclesiales, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que ya tienen sus entrañas eso, ¿no? El radicalismo, si bien, por ejemplo, acá en Córdoba hubo un cura que estaba metido en la fundación del radicalismo, y yo comenté la otra vez que el mismo cura Brochero se dio cuenta que sus catequistas se habían pasado al radicalismo, naciente, digamos así. O sea, cuando la iglesia está presente y está viva, se permeabiliza con tantas cosas que tenemos, digamos así. ¿No? Pero yo creo que el peronismo tiene una, ¿cómo decir? Hay más simpatía, no sé cómo decirlo. Es más fácil de introducir porque hay cosas que que tienen que hay resonancias de la doctrina social de la Iglesia. Y lo que vos contaste de este hombre es increíble. Y después ha tenido una capacidad de plasmación que es increíble. Uh-huh. Yo creo que también aquellos que estamos o que no estamos con el peronismo nos damos cuenta. Te cuento solamente una anécdota. Una vez un curita de Buenos Aires va a hacer una misión al norte, ¿viste? Y en el norte, eran allá por los años 80, más o menos, 80, 90, entonces llega la misión y la diócesis, una diócesis muy sencilla y todo, y el obispo todavía estaba con la onda 100 preguntas, ¿viste? Claro. Las personas mayores se acordarán, 100 preguntas, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, las tres cosas, y perfecto era. Y entonces le dijo, miren, hagan todo lo que ustedes quieran de misión, pero a todo, las 100 preguntas y después el examen.
Claro.
Entonces dice que le tocó, eran tres, ¿no? Y llega un collita, digamos, un changuito así, y medio asustado, así medio transpirando, le dice, ¿qué? ¿Estudiaste, Felipe? Sí, sí, estudié, pero bueno. Entonces empezó a hacerle preguntas y bueno, el collita había algunas cosas que responde y otras que más o menos. Y en un momento le dicen, dígame, a ver, decime, ¿cuál fue el primer hombre? Collito miraba así, para arriba, para abajo, no sé, a ver si el Espíritu Santo le ayudaba. Y entonces le dice, en su idioma, dice, me da una ayudita, le dice, me da una ayudita. Y bueno, le dice el cura, la primera mujer fue Evita. Ah, Perón, le dice. Bueno, esa es la capacidad que tiene, claro. Yo creo, el peronismo de llegar a los lugares populares, uh-huh. Digamos así.
Sí, 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 ciertamente.
Entonces,
bien. Bueno, padre, ya estamos llegando al final del programa. A ver, ¿cómo generar, no? Me parece que es el gran desafío de todos los argentinos. Imagino que también ha atravesado la creación de tu libro, de Raíces de mi Tierra, esto de sumar todas las potencias que tenemos en la Argentina, las potencias de la política, sea de donde venga, del peronismo, del radicalismo, de los sectores más conservadores, menos conservadores, de la izquierda, de la derecha, para que nos encontremos como país, para que nos encontremos como hermanos y seamos capaces de mejorar y que esta tierra sea realmente para todos, ¿no? Que no haya hermanos pobres que padezcan la pobreza, que padezcan las limitaciones en un país donde se supone somos capaces de generar alimentos para 400 millones de personas. ¿Cómo te has respondido vos a ese desafío, padre?
Mira, yo a lo largo, cuando hacía mi propia reflexión personal, al final del libro que le escribí, yo lo primero que sacaba, qué importante es conocer nuestra historia y saber de dónde venimos, para no repetirla, eso me parece fundamental, ¿no? Para no repetirla y de tener algunos conocimientos básicos, ¿no? Y no solo lo que puede salir en Google, lo que puede salir en esta cosa, sino un estudio así como más serio del asunto, donde uno pueda tener dentro de la mano, de cierta manera, de formarse, porque la formarse es eso. Eso es lo primero que te diría. Lo segundo, que me parece que es fundamental, es todo el tema de la integridad, de saber integrar y saber descubrir qué es lo difícil, cuál es la parte de verdad que tiene la otra persona, cuál es esa parte de verdad con la cual yo tengo que comulgar, con la cual me está diciendo algo. Va a haber cosas que yo enseguida las voy a captar y otras cosas que no las voy a captar. Por ejemplo, tomemos el plano de si uno piensa en todo lo que tardó la Iglesia Católica de aprender a comprender a nuestros hermanos protestantes. Uh-huh. Cuando Lutero pone la Biblia a la Iglesia, en el fondo Lutero le estaba diciendo, con el tiempo se va descubriendo, muchachos, descubran la palabra de Dios. Hoy nadie está en contra de la lección divina, ¿viste? Pero ¿cuánto nos costó? Recién el Concilio Vaticano II logró que se ampliara en gran medida todas las lecturas bíblicas, ¿no? Que se leyera, bueno, Lutero da un paso fundamental, es escribir la Biblia en lo que era su dialecto, que después fue el Hochdeutsch, en el dialecto alemán y logró que el pueblo conociera la Sagrada Escritura. ¿Vieron? Entonces, yo creo, necesitamos hombres y mujeres, ¿no?, que tengan la capacidad de integrar, que tengan la capacidad de poder vivir, porque las grietas en un primer momento son las que se llevan la mayor propaganda, pero a la larga te quedas con la mitad de la cosa, y eso no completa a nadie, y a la larga eso no funciona. Podrás estar un tiempo, pero después eso no funciona, se cae. No podés dejar a la mitad de un país, la mitad de tu familia afuera, tenés que buscar cosas. Y después lo tercero que me parece fundamental, yo creo que hay el manejo de la pasión. Yo creo que tenemos que ser apasionados, nadie lo niega. Tenemos que ser apasionados y las cosas que hacemos las tenemos que hacer con pasión. Pero que la pasión no nos obnubile.
Claro.
Que la pasión no nos haga ver cosas que no son. Porque eso es lo típico del apasionado.
Claro.
Le podrás decir, mira, hoy hay el sol. Y si el tipo te lo ha puesto en la cabeza, que hoy está nublado,
claro,
vas a perder el tiempo.
Digamos. Así es. Te agradecemos mucho, padre, por esto. En ese sentido, hay un concepto que nos sirve también de herramienta para lo que es el análisis político, que es el de poner matices, ¿no?, en las cosas. No es que en política casi nunca se da de que todo es o muy tremendamente malo o tremendamente bueno. Hay muchos grises en las cuestiones políticas, ¿no?, como en otros aspectos de la vida. Así es. Entonces, por allí, poner matices nos permite estar abiertos a las cosas que son positivas y negativas dentro de las distintas corrientes de pensamiento, corrientes políticas, como hemos hablado hoy. Te agradecemos mucho, padre. Vamos a seguir, ¿te parece?
Sí, la semana que viene el viernes.
¿Podés?
Sí, el viernes, ¿no?, esa es la cuestión. Quizás, el jueves.
Bueno, lo vemos ahí. Bien.
Quizás una última palabra, déjame decir que yo creo que es que es importante. Yo en el libro, cuando lo escribí, ¿viste?, me interesó plantear una forma de abordar la historia como a mí me parece que es la mejor o la que a mí me había ayudado. Pero en el libro mismo digo, cada uno está llamado a ir buscando su propia síntesis. Y a ir descubriendo qué son las cosas con las cuales yo me quedo y qué son las cosas con las cuales uno tiene que disentir. Lo digo también porque muchas veces, también frente a los sacerdotes, frente al Santo Padre y todo, habrá cosas que son opinables y que uno tiene que dejarlas como materia opinable.
Claro.
¿No? Y hay otras cosas que sí, que pertenecen al dogma, a lo estructural católico, digamos así. Pero, y ahí la iglesia es muy sobria, digamos así. Y la iglesia dice no. Nosotros vamos a dejar que también. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con el concilio, después lo vamos a ver, con el concilio, con la libertad de conciencia, y tiene que ver con la capacidad de que el espíritu le fue dado a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ese espíritu hay que dejarlo actuar. Muchas gracias.
Muchas gracias, padre.